Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Viñuela. Vamos a pasar, como siempre, esta hora juntos por delante. Y hoy lo vamos a hacer de una manera muy especial, gracias a la Consejería de Fomento y Avanza. Este programa lo vamos a hacer y lo estamos haciendo en directo desde el metro, pero no desde una parada, sino desde un tren. Vamos a hacerlo desde un tren. Ahora mismo estamos en Albolote. Y claro, si estamos haciendo este programa en un tren, la primera duda que te surgirá es: ¿y cuando pasen por los túneles qué? No te preocupes, cuando pasemos por los túneles no va a pasar nada, no va a pasar nada, y precisamente por eso estamos hoy aquí. Vamos a poder seguir navegando, vamos a poder seguir hablando, vamos a poder seguir haciendo todo lo que queramos por el nuevo sistema, la nueva posibilidad de conexión 4G que se ha instalado en los trenes del metro de Granada. Vamos a hablar con protagonistas que tienen al metro como una forma de conectar. Y lo primero que quiero hacer es poner en valor que es una persona de palabra, porque la última vez que nos vimos fue en los estudios de COPE Granada y la última pregunta que le hice fue en forma de petición. Le dije que nos encantaría trasladar los estudios, por así decirlo, el programa, nos encantaría trasladarlo hasta un metro, y ella rápidamente dijo que sí, que nos ponemos manos a la obra. Lo hizo con Avanza, lo hizo en un tiempo récord y hoy estamos aquí. Así que es mujer de palabra y yo quiero agradecérselo. Consejera de Fomento, Marifran Carazo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por invitarnos a estar aquí, que yo no me he visto con tanta gente rodeada mirando en un metro, eso es una maravilla.
Bueno, me dijiste que por qué no nos subíamos en el metro y hacíamos un programa en directo, y encantada, porque tenemos tanto que hablar del buen funcionamiento del metro, de cómo Avanza se está esforzando en la gestión diaria con toda la dirección, todos los trabajadores del Metro Granada, y con la supervisión de la Junta de Andalucía, porque son numerosas las mejoras que estamos introduciendo. Hay que recuperar usuarios y tenemos que seguir fortaleciendo el Metro de Granada.
Yo contaba en la introducción, y va a ser uno de los temas que vamos a hablar, luego hablaremos mucho más en profundidad con la consejera. Le decía a los oyentes, seguro que piensas que lo primero que vamos a hacer es meternos en los túneles, ¿qué va a pasar? Y yo le respondía que no va a pasar nada, porque con este nuevo sistema, esta nueva posibilidad, vamos a poder seguir haciendo el programa, hablando por teléfono, navegando todo.
Tiene que funcionar, vale. Tiene que funcionar. Es que hoy estamos de estreno. Esta es la nueva mejora que se incorpora al Metro de Granada. Se quedó pendiente esa cobertura móvil en todo su recorrido y también en el interior de los túneles. Ahí tenemos que agradecer también la colaboración de Orange, que tenía firmado un convenio con el Gobierno de la Junta de Andalucía, y también del resto de operadoras de telefonía móvil que han estado trabajando casi a contrarreloj para que hoy pudiéramos hacer este programa en directo y para que los usuarios ya tengan esa cobertura que también da seguridad de una parte, y de otra parte, bueno, pues mejora su propio viaje.
Estamos en Albolote, la cabecera, falta un minuto y medio para que salga el tren. Ya cuando esté en marcha y estemos más o menos sobre los túneles, hablaremos con la consejera. Pero de verdad, gracias por invitarnos a estar aquí, de verdad, muchas gracias.
Encantada, y saludo a todos los oyentes. Luego nos vemos.
Seguro que sí. Bueno, tengo que saludar a mucha gente, a Julio Jesús Caballero, director de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, al delegado Antonio Granados, a Valentín Alonso, CEO de Avanza, con el que vamos a hablar muy mucho de este metro. Pero los protagonistas también en el día de hoy son los operadores, y voy a ir poco a poco avanzando por este metro. Si os queréis poner aquí alrededor, sin ningún problema. Los tengo por aquí a los tres. Juanma Camacho es director de red de la región sur de Orange. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué vamos a poder disfrutar? ¿De qué tecnología?
Pues en principio vamos a disfrutar de la tecnología 3G y 4G para que todos los ciudadanos de Granada puedan usar su móvil durante el viaje. Hemos estado más de 2 años trabajando en este proyecto, y en 2 vías, uno con la Junta de Andalucía, gracias a ello nos ha servido el empuje y el compromiso para hacer realidad este proyecto, y luego la otra vía con el resto de operadores para llegar a un consenso y poner en servicio a todos los usuarios de la red móvil.
Esto no sé si hace mucho tiempo era impensable, hoy es una realidad, ¿no?
Efectivamente. Nosotros como operador tenemos un compromiso en Andalucía, todos los metros de la región tienen servicio y faltaba Granada, y en ese sentido pues hemos querido ser protagonistas también para que tuvieran ese privilegio de poder usar la red.
Pues vamos a aprovecharlo, vamos a usar. Nosotros vamos con 4G, así que será una gozada poder hacer este programa desde dentro. Juanma, muchas gracias.
Estupendo, muchas gracias a vosotros.
Y además es un placer tener a los tres grandes operadores. Ramón Montero es director de Administraciones Públicas de Andalucía y Extremadura de Vodafone. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Es un lujo poder teneros a los tres.
Pues la verdad que sí, los acuerdos entre operadores funcionan muy bien y la verdad que estamos trabajando conjuntamente allí donde podemos para poder dar el mejor servicio a los ciudadanos.
Claro, a ti te toca darle ese mensaje a todos los usuarios de Vodafone. ¿Qué le dirías?
Bueno, pues para nosotros es una satisfacción habernos podido incorporar al acuerdo y a partir de hoy gozar de cobertura continua en todo el trayecto del metro, tanto de voz como de datos, para que los usuarios puedan utilizarlo con normalidad. Los usuarios, los clientes de Vodafone, los visitantes de la ciudad. Así que un orgullo poder tener hoy un punto más de valor para nuestros clientes y que refuerza el compromiso con la ciudad de Granada y con Andalucía.
Ramón, disfruta del viaje. Muchas gracias.
Gracias.
Y Luis Vaquerizo es director de Administración Pública de Andalucía Oriental de Telefónica. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un mensaje también importante para todos los usuarios de Telefónica, ¿no?
Sí, bueno, lo primero quería agradecer a la Administración Pública por la apuesta que hace por la tecnología, por poner la tecnología al servicio del ciudadano y resaltar el compromiso de Telefónica para ir alineado siempre con este tipo de iniciativas. Y bueno, a los propios ciudadanos que utilizan Movistar, pues confirmarles efectivamente que van a poder disfrutar de esa experiencia sin ningún tipo de duda.
Una experiencia que en el metro siempre cuando estás pensando, por cierto, arranca el metro y hay que cogerse, cuando estás pensando en mil cosas es importante, ¿no? También tener la posibilidad de navegar algo que ya nos estamos acostumbrando para todo, ¿no?
Bueno, la tecnología es lo que te da, ¿no? Esa posibilidad de poder tener una experiencia en cualquier lugar, ¿no? De poder de estar hiperconectado y de poderte seguir con tu vida mientras te estás desplazando en este momento.
Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y bueno, hemos arrancado las 12:37 de la tarde. Tengo la suerte de poder saludar al CEO de Avanza, Valentín Alonso. Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un placer. Muy bien, muchas gracias.
Vamos a hacer, por favor, pasa adelante. Si esto, además de hacer el directo desde un metro, desde este tren, si te quieres sentar, nos sentamos. Venga, fantástico. Bueno, eso es una maravilla. Bueno, CEO, Avanza es el responsable y el operador del servicio del metro. Eso para la gente, ¿qué significa?
Bueno, Avanza es el principal operador de transporte urbano y de áreas metropolitanas de España, ¿no? Y uno de nuestros proyectos bandera y de más éxito, tengo que decir, es el metro de Granada. El metro de Granada, desde hace unos años, nosotros gestionamos lo que es la operación, no construimos el metro, estuvimos metidos en la construcción, pero estamos gestionando la operación, ¿no? Y digo muy, muy exitoso porque para mí ¿cómo medimos el éxito de un servicio público como este? Pues se mide por dos formas para mí, por el grado de utilización, y el grado de utilización es espectacular, es buenísimo. Hemos llevado en el año 2019, antes del COVID, pues casi 12 millones de viajeros, y eso para una infraestructura, un servicio como el Metro Granada es muy buenos números. Y luego el segundo parámetro no menos importante es la satisfacción de sus usuarios, ¿no? Y la satisfacción de los granadinos con el Metro de Granada es inigualable, es espectacular. Tenemos nuestras encuestas superan la media de cualquier servicio de transporte a nivel nacional, ¿no? Entonces estamos muy contentos, muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo, muy comprometidos porque creemos que se pueden hacer las cosas todavía mejor. Y bueno, nuestro fiel compromiso con todos los granadinos para mejorar el transporte de la ciudad.
Lo vamos a subir a redes porque es increíble cómo nos hemos sentado. Parece que hemos trasladado el despacho de Avanza y COPE aquí al metro. Esto es una maravilla. Esta nueva manera de desplazarse, de movilidad, ha cambiado la vida a mucha gente. Ha cambiado la vida la forma de plantearse un día, ya sea para estudiar, para trabajar, luego hablaremos de eso. Estudiantes y trabajadores son los mayores usuarios del metro. ¿Ha cambiado la forma de ver el día a día?
Yo creo, a ver, para mí el transporte cambia radicalmente el día a día de las personas, ¿no? Nuestra misión dentro de nuestro grupo es que nosotros trabajamos para mejorar la calidad de vida de la gente a través del transporte, a través de la movilidad. Y eso que puede sonar así un poco rimbombante, la realidad es que si lo llevamos a nuestro día a día nos daremos cuenta de que es muy importante. Nadie duda de que la educación es un servicio muy importante, de que la sanidad es un servicio muy importante, pero si tú no llegas bien a esos servicios, si no tienes una movilidad buena, pues se deteriora la calidad de vida, ¿no? De hecho, hace recientes semanas la OCU, la Organización de Consumidores, ha sacado un informe de satisfacción, de calidad de vida de las ciudades de España, y la movilidad es uno de los parámetros críticos. O sea, la gente valora la frecuencia, la puntualidad del servicio de transporte, el que yo llegue sin ningún tipo de problemas a mi colegio, a mi trabajo y tal, de una forma muy importante, ¿no?
Es que la movilidad hace cambiar el estado de ánimo de la gente, para bien y para mal. Sobre todo cuando es para bien, llegar tranquilo, a tiempo, seguro, cómodo, cambia, no sé si el inicio, el final del día, el entre, pero te cambia también el estado de ánimo.
Totalmente. Y nosotros en Avanza, en España, movemos a más de 1 millón de personas todos los días. Y en muchas ciudades es que el grueso de la población se mueve con nosotros todos los días. Es una responsabilidad muy fuerte, porque como digo yo, tenemos una capacidad como casi nadie de hacer la vida mejor o de fastidiarle la vida, ¿no? Una persona que se levanta por la mañana, que tiene que llegar al trabajo y que de repente el autobús no aparezca porque está estropeado o el conductor le hable mal o el servicio esté sucio o demás, pues va a llegar a su trabajo o no llega y a lo mejor hasta pierde el trabajo, ¿no? O llega de una forma distinta, ¿no? Mientras que si tienes un servicio puntual, que tú sabes que a las 8:05 bajas del portal de tu casa y aparece el autobús o el tranvía o el metro y que llega bien, limpio, confortable y seguro, pues como dices tú, te cambia la vida, te mejora la calidad de vida, ¿eh?
CEO, le he leído una frase que la voy a leer. Trabajan para mejorar la calidad de la vida de la gente diseñando bien y operando eficiente. Parece una frase, pero ahí detrás engloba muchas cosas, porque gestionar un metro no es solo, y lo digo con cariño, poner a un conductor que lo lleve y lo traiga. Gestionar un metro para que sea de manera eficiente, eso es una logística importante.
Claro, yo creo que todo empieza con el buen diseño, ¿no? Yo creo que nosotros decimos que primero tienes que evaluar las necesidades de movilidad que tiene un entorno metropolitano como es Granada o una ciudad como pueda ser cualquiera de las que operamos. Primero hay que entender bien esa movilidad y para eso hay que tener los mejores consultores de movilidad como los que tenemos nosotros dentro de Avanza. Una vez que has entendido el problema de movilidad, hay que diseñar la mejor solución de movilidad, ¿no? Y para eso tienes pues un metro como es el de Granada o un servicio de autobuses o de tranvía o de bicicletas. Nosotros operamos todos los medios de transporte para poder diseñar la mejor solución. Y luego, por último, lo que hay que hacer es operarlo bien. Tú puedes en una red de transportes que si no es eficiente, no está bien diseñada, pues a la gente no la va a utilizar, ¿no? Y te puede pasar lo contrario, pues en una mala red que si realmente la operas bien, pues solventas alguno de los problemas, ¿no? Pero la clave está en hacer las tres cosas bien. Y yo creo que somos los mejores en englobar lo que es evaluación, diseño y operación de modos de transporte.
Y hay algo que engloba a su vez todo esto, ese plan cero emisiones de las ciudades, que dentro de no mucho tendría que ser una realidad, con ejemplos como este, no es que sea una realidad, es que se trabaja para que sea todo como por ejemplo el metro de Granada, en este caso que estamos aquí montados.
Por supuesto, yo creo que eso va a ser uno de los grandes avances para el transporte público. Como sabéis, en el año 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán que tener una zona cero emisiones, pero esto nos acerca también a una de nuestras mayores preocupaciones hoy, unos grandes retos que nos ha generado el COVID. Una de las principales consecuencias que nos va a dejar es una pérdida de cuota de mercado del transporte público. Hoy por hoy, en casi todas las ciudades, el transporte privado, los coches, ya están en niveles pre-COVID, están en el nivel del 2019, mientras que el transporte público está un 30% por debajo. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos más coches en nuestras calles, más contaminantes, porque ha subido la vida media de los coches. La gente lo que ha hecho es reactivar el coche de segunda mano, el coche de 11 años. Entonces, hemos dado pasos atrás. Es muy importante que fomentemos el transporte público, por ejemplo, como iniciativas como la de hoy, ¿no? El hacer más cercano y más confortable y más, pues, tener comunicaciones en todo el trayecto y demás. Es vital porque tenemos que recuperar esa cuota de mercado que tenía el transporte público, fundamentalmente porque es que es lo que es sostenible. No podemos sostener ciudades con un 30% menos de transporte público del transporte privado. Esto revienta, ¿no? Desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de atascos, ¿no?
Yo entiendo que durante la pandemia mucha gente, no sé si la palabra es temer, pero le diera cierto respeto acceder a los transportes públicos, incluso se hacía un llamamiento, muchas veces quizá erróneo, de utilizar el transporte privado, ¿no? Pero es que esto es seguro, esto es cómodo, esto se higieniza, esto se limpia y esto se le da también esa calidad para que, en definitiva, una palabra, sea seguro.
Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el COVID lo que nos ha dejado también es, como digo yo, hemos ganado la batalla sanitaria. Es un dato cierto, es un hecho, que menos del 1% de los contagios de COVID se han producido en el transporte público. Nosotros, por ejemplo, que movemos más de 1 millón de personas al día, que tenemos más de 7.000 trabajadores, no hemos tenido un solo brote en nuestros medios de transporte. Ha venido gente contagiada de sus entornos familiares, pero se han identificado, se han aislado y no ha habido un brote, no ha habido un metro en Granada en el que haya venido un contagio y haya contagiado a 10 personas. Eso no lo ha habido. Luego hemos ganado la batalla sanitaria, pero hemos perdido la batalla de la comunicación. Hoy por hoy la gente todavía se siente insegura y nos juntamos cuando el transporte público por esencia es muy seguro. Primero porque hacemos los deberes. Nosotros montamos unos protocolos de limpieza y desinfección que están además auditados por AENOR y revisados trimestralmente. Pero es que además la gente en el transporte público pues suele pasar poco tiempo, uno, dos, no se quita la mascarilla, no sueles hablar, porque la verdad es que pues no sueles hablar con extraños, digamos. Entonces, el hecho es, no hay contagio en el transporte público, pero todavía hay un porcentaje alto de la gente que cree que es inseguro y se siente más confortable en su coche. Tenemos que luchar contra eso porque no es sostenible. No es sostenible que tengamos a partir de septiembre un 30% menos de transporte público y tengamos ya los niveles de contaminación pre-COVID, ¿no?
Me quedan 4 minutos antes de llegar hasta este final, pero lo que yo creo, desde ya se lo voy a decir al CEO de Avanza, que tendremos que hablar dentro de no mucho, porque tengo muchas más cosas y temas de las que hablar encima de la mesa. Me llamaba la atención una cosa: el 100% de la energía que consume el metro procede de fuentes renovables. Se ha ahorrado más de 3.300 toneladas de CO2 a la atmósfera. Yo creo que de todo lo que venimos hablando, esta es la mejor conclusión, ¿no?
Claro, yo creo que esto es muy importante. Es que tenemos un transporte que es limpio, pero es limpio en toda la cadena. Es limpio tanto desde el origen donde viene la energía hasta en su propia utilización, ¿no? Eso para Avanza es uno de los temas más importantes en todos los modos de transporte, ¿eh? No solamente en metro, también en tranvías. Nosotros operamos bicicletas, el propio autobús. Los autobuses que hoy operamos tienen un porcentaje de contaminación infinitamente menor que los que se hacían hace años. Entonces, bueno, pues es uno de los temas más importantes, desde luego que sí.
Estamos hablando de futuro con el metro. ¿Le quedan todavía evolución a la movilidad? Sí, pero ¿por dónde va? ¿Por el hidrógeno, que ya hemos visto que ha hecho pruebas? ¿Por esos vehículos sin conductor que le hemos visto también? ¿Por dónde va el futuro ahora mismo, Valentín?
Bueno, el futuro para mí va a tener varios pilares. Uno de ellos es, como dices tú, las tecnologías de propulsión. Claramente tenemos que ir a sustituir las tecnologías de combustibles fósiles, ¿no? Y en eso estamos, por ejemplo, en el medio en el que estamos hoy es un ejemplo, pero también los autobuses también. ¿Por qué? Porque estamos yendo pues autobuses eléctricos, autobuses de hidrógeno, autobuses híbridos, que siendo de combustible pero ya reducen muchísimo la contaminación frente a hace unos años, ¿no? En ese sentido, en cualquiera de los casos, yo lo que diría es que la primera medida de sostenibilidad es tenemos que luchar contra el coche privado. El coche privado es un autobús sustituye a más de 10 coches privados, ¿no? Y eso es, da igual la tecnología que tenga, siempre será mejor, ¿no? El otro tema donde tenemos que trabajar en el futuro es digitalización. Hoy tenemos a un cliente que está empoderado porque tiene una capacidad tecnológica posiblemente mayor que la que tenemos nosotros mismos, ¿no? Y eso nos va a ayudar a mejorar su experiencia de cliente, a poderle dar un montón de servicios. Por ejemplo, insisto, como el que estamos hoy presentando hoy aquí. Y bueno, ese es el otro pilar importante que tenemos que atacar, la digitalización.
Me queda la puesta en marcha del servicio de poder navegar, hemos dado alguna pinzada, navegar, hablar. En definitiva, lo que yo creo que es este sistema de poder estar haciendo vida normal. Y esta me la tiene que responder, CEO, en un minuto. Me la tiene que responder.
Bueno, yo lo que te diría es que hoy es un paso avanzando a hacer un servicio más cómodo, como dices tú, más confortable para atraer al usuario frente al coche privado.
Y así lo dejamos. Yo creo que es el mejor titular. Valentín Alonso, CEO de Avanza. Gracias. Insisto, tengo muchos temas todavía pendientes, así que le invitamos ya que hemos estado en su casa, una de sus casas, que es este metro, que se venga por los estudios de COPE Granada, que será bienvenido y será un placer volver a hablar con usted. Muchas gracias de verdad por estar aquí.
Muchas gracias a todos.
Gracias por invitarnos. Las 12:49, necesito tan solo unos segundos para seguir contándote lo más cercano de aquí de Granada. Estamos ahora mismo parados en el Cerrillo de Maracena, vamos rumbo a Armilla, llegaremos en torno a la 1:25 de la tarde. Así que dame tan solo 30 segundos que te voy a seguir contando en directo desde este metro de Granada, con más protagonistas, lo que es una maravilla, lo que estamos disfrutando, y eso te lo tenemos que seguir contando. A las 2:49. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around you on the road.
spend up all my cash every night and every day. I try.
Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
Las 12:50 de la tarde, seguimos aquí en COPE Granada, soy Fran Mañuela, te lo seguimos contando. Hemos salido a las 12:35 minutos de la tarde desde Albolote, estamos contándote este programa en directo desde el metro de Granada y es una auténtica maravilla. Vamos rumbo a Armilla. Antonio Granados es el delegado de Fomento Cultura de la Junta de Andalucía aquí en Granada. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué bien engloba el metro en toda esa idiosincrasia que tenemos de Granada, en movilidad, en cultura, en cosas que hacer, en cosas que disfrutar? Qué bueno es ese eje central como es el metro, ¿no?
Bueno, es un elemento de transporte, yo creo que es fundamental para vertebrar la comunicación y luego también, bueno, como complemento al consorcio de transportes y bueno, pues en aquellos municipios en los que tienes parada el metro también se da esa intermodalidad que tenemos la posibilidad de desarrollar desde el consorcio de transportes. Hay que recordar, si quieres que te dé un dato, Frank, hay que recordar que tenemos 1 millón de personas que hacen la intermodalidad entre los dos transportes. Y luego un dato que se puede uno liar, ¿no? Son 7 millones de usuarios los que utilizan tanto la tarjeta de esos autobuses amarillas, que son el consorcio de transporte, como el autobús urbano, como el metro. Es decir, hemos tenido hacia una unificación de la misma tarjeta, pues para que sea mucho más cómodo para el usuario. Hay que plantearse el transporte público como una gran alternativa, y sobre todo en la ciudad de Granada y área metropolitana, una ciudad que por nuestra orografía es así y se contamina, y entonces tenemos ese problema.
Yo tengo la suerte de poder estar hablando con alguien en el que compartimos una visión y la hemos compartido en muchas tertulias, que es algo que parecía que no encajaba en Granada porque no se quería encajar. Por cierto, estamos ahora mismo pasando por el parque de bomberos donde hay gente que se está vacunando. O sea, fíjate, estamos pasando por donde hay vida ahora mismo, con esas vacunaciones que van a todo tren. Es una maravilla ver cómo se van. Hay bastante gente, así que eso siempre es una maravilla. Movilidad metropolitana, delegado. Qué cosa tan sencilla de decir, ha costado, pero el concepto ya está dentro.
Claro, y seguimos trabajando, sobre todo la consejera Marifran, cuando llegamos desde, al menos este delegado, el 12 de febrero del 2019, bueno, pues hacemos una apuesta sobre todo por las nuevas infraestructuras, las nuevas carreteras, las plataformas reservadas orientadas a que, insisto, el transporte público sea ágil, sea dinámico, apostemos por el medio ambiente. Desde el consorcio de transportes también estamos trabajando con la huella de carbono para saber la incidencia y lo presentamos. Lo presentó Marifran ahora un mes y medio, pues las actuaciones que teníamos que desarrollar, sobre todo, bueno, pues para bajar esas miles de toneladas de CO2 y concienciar a todos los usuarios que disfruten y participen el transporte público. Transporte público que siempre quiero decir, cumpliendo los protocolos de COVID-19, con una limpieza de grandes profesionales, con un gran esfuerzo, que hay ocasiones que cuando te subes en el transporte público no lo ves, pero que desarrollan, bueno, pues todas las empresas en el consorcio, y concretamente pues Avanza apuesta por este protocolo AENOR, que hay que recordar que tenemos sobre todo de protección.
El primero en conseguirlo.
De toda Andalucía, eso hay que decirlo, yo no sé ya si de toda España, bueno, porque me circunscribo, pero el primero de Andalucía es una apuesta pues bueno, por ir recuperando cada vez más el número de usuarios. También hay que recordar que nosotros, ya que se acaba el estado de alarma, ahora estamos en el 100% del horario de transporte con las frecuencias garantizadas, que estamos en la provincia, perdón, en el consorcio de Granada, en el 80% de media, es decir, cada día se va actualizando más, apostando por el transporte público, que ese es el mensaje que Marifran quiere para la provincia y para la ciudad de Granada.
Me queda un minuto y medio antes de llegar al informativo y no puedo resistirme a preguntarle, necesitamos eventos que nos acaricien el alma, cosas que nos acaricien el alma, y ahí está la cultura. Mucha gente utiliza el metro para llegar a la cultura, para acceder a la cultura. ¿Cómo se plantea la cultura en el corto, medio plazo?
Bueno, nosotros desde el Gobierno del Cambio, con Juanma Moreno, con Patricia del Pozo, en todo momento hemos mantenido todas las actividades que teníamos en cultura. Recuerdo el próximo día 17 inauguramos el Festival Internacional de Música y Danza con todas las administraciones. Aparece el Festival de Guitarra que estamos, luego aparece el espectáculo de Lorca en Granada y luego seguiremos en septiembre planificando con actividades en los museos. La cultura, sobre todo en una ciudad de Granada, es esencial. Como primero motor dinamizador y en segundo lugar, pues sobre todo una apuesta turística cultural, que es lo que nos debe de mover. Nosotros, al menos desde la Junta de Andalucía, lo hemos trabajado y impidiendo, que hay ocasiones que es muy caro, pero impidiendo que se suspenda ningún tipo de actividad.
El festival ya lo fue, pero tiene la esencia de ser el renacer de no sé si de la cultura de la nueva normalidad, pero tiene pinta de ser ese renacimiento.
Eso lo intentamos el año pasado también, ¿eh? Porque fuimos el único festival, hay que decirlo, de España que se hizo en pleno pandemia con el COVID, sobre todo, insisto, apostando por la seguridad, con el distanciamiento social y tal. Y ahora el de Granada, bueno, pues un pistoletazo donde todas las administraciones hemos trabajado y donde se va a hacer una apuesta decidida porque Granada, a través del Festival Internacional, pues brille con un guiño ya al 2022, que tendremos el Festival de Cantejondo y que todas las administraciones estamos trabajando en ese referente del flamenco como cultura y que surgió en Granada, que tenemos que estar muy orgullosos. Granada, un referente cultural a nivel mundial y, si me permite, no solamente español, andaluz, mundial, y luego pues todas las actuaciones. Allí inaugurábamos también una excepcional exposición en la Alhambra, en donde mi compañera Rocío Díaz ha hecho una apuesta donde los granadinos tienen posibilidad de ver grandísimas obras que vienen de los principales museos del mundo hasta el día 10 de septiembre en Granada.
Antonio Granado, gracias por estar aquí, de verdad, muchas gracias.
A vosotros, de verdad, y sobre todo, apostar por el transporte público, a todos los usuarios.
Que seguro, gracias. Vamos a llegar a la 1:00 p.m, es el momento en el que Antonio Reyes abre el mediodía, y nosotros vamos a seguir hasta Armilla. Vamos a llegar, ahora mismo estamos, mira, por la Cámara de Comercio. Gran momento ha sido cuando hemos pasado por ese punto de vacunación. 1:00 p.m.
Compra tu aire acondicionado Daikin en Electrodomésticos Suárez.
Chaval, cállate un poquito, anda. Ya lo explico yo. Este verano, no paséis calor. Que os vayáis a Electrodomésticos Suárez, en Carril del Picón y Ángel Barrio, junto a la vía, y os compréis un aire acondicionado Daikin, que no hace ruido y gasta poquísima luz. Daikin en Electrodomésticos Suárez. Los de toda vida.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, ubicado entre Otura y Padul, dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada y con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
Hilo rojo por aquí, un poco de azul.
Pero cariño, ¿qué estás haciendo?
Si tengo hilos, agujas, cajas, telitas, pinturas, ¿tú qué crees? Estoy creando.
11, 12 y 13 de junio, Crearte Granada. La mayor feria de Andalucía de costura creativa, patchwork, labores, manualidades y artesanía. Exposición internacional, talleres, pasarela, feria de antigüedades, galería de pintura y quedadas. Y cómo no, venta directa. Todo lo que imagines está en Crearte Granada, del 11 al 13 de junio, en Feria de Muestras de Armilla.
El 18 y 19 de junio, la Zubia celebra el segundo Festival Flamenco Cante en la Encina, con un cartel de categoría. Pedro el Granaíno y Estrella Morente llenarán de arte el Parque de la Encina de la Zubia, acompañados de los artistas locales Judith Urbano y Estrella de Manuela. Puedes comprar tu entrada en flamencoenlazubia.com. Centro de Formación Profesional La Inmaculada. La formación profesional impartida en un entorno universitario. Técnico superior en dirección de cocina, técnico en servicios de restauración, técnico en cocina y gastronomía, técnico superior en educación infantil, técnico superior en dietética. Solicita ya tu plaza. Infórmate en Centro de Formación Profesional La Inmaculada, en Joaquina Eguaras y en cfplainmaculada.com.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde, de lunes a sábados.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Hoy en Alcampo Televisión 43 pulgadas Kili 4K y Smart TV 329 euros. Calidad, buenos precios y productos de nuestra tierra. Alcampo.es.
¿Quieres ser maestro? Confía en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Trato personalizado y cercano, clases reducidas orientadas a la futura vida laboral del maestro con contacto con niños desde el primer curso, instalaciones académicas y recursos tecnológicos de primer nivel.
Recuerda, Centro de Magisterio La Inmaculada. Infórmate en cmli.es. Invertir en formación es invertir en futuro.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia sigue en Tenerife. A esta hora se guarda un minuto de silencio oficial en apoyo a Beatriz y su familia después de que haya aparecido el cadáver de su hija Olivia, de 6 años, mientras se sigue buscando a Ana, la hija pequeña, y al padre, acusado de secuestrarlas y de asesinarlas. Tenerife, Aida Martínez.
Múltiples personas se han querido acercar para mostrar su dolor frente a la sede de presidencia del Gobierno de Canarias en Tenerife, donde se ha convocado una concentración por parte del Ejecutivo en un acto de repulsa ante las últimas noticias conocidas sobre el caso de las menores Ana y Olivia. Hemos hablado con algunos de los presentes que mostraban su dolor por lo sucedido.
Ay, anoche es que no pude dormir. La verdad es que ha sido... No, yo no me esperaba esto, ¿eh? La verdad es que no me lo esperaba. Pero ha sido una cosa horrorosa. No tiene nombre, la verdad.
El buque oceanográfico Ángeles Alvariño continúa hasta hora de la mañana la búsqueda para localizar a su hermana Ana y su progenitor Tomás Jimeno.
La familia real ha querido mostrar también su cercanía con la madre y el entorno de las niñas asesinadas en Tenerife. Lo ha hecho la reina durante su intervención en un foro económico. Leticia ha recordado también a la menor asesinada por su exnovio en la localidad sevillana de Martín de la Jara.
Creo que es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores. Me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, también una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas.
Con voz entrecortada la reina. Marruecos tensa de nuevo las relaciones con España. Tras la condena del Parlamento Europeo a Rabat por utilizar niños en la crisis de Ceuta, el Ministerio de Exteriores marroquí, en un duro comunicado, acusa a España de europeizar una crisis que es bilateral entre Rabat y Madrid. Además, la Cámara de Representantes, en otro comunicado, se refiere a Ceuta como ciudad marroquí ocupada. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
En términos muy duros, Marruecos se ha referido a la condena de Bruselas y asegura que no soluciona la crisis abierta con España porque elude la razón profunda del conflicto diplomático. Asimismo, dice Rabat que la condena no acompaña al trabajo que Marruecos viene desarrollando en las últimas 2 décadas en todas las materias, concretamente la de las migraciones. Ha sido el gendarme de Europa de los flujos migratorios de toda la vecindad africana. Y añade, Marruecos ya no es alumno de Europa. Se ha acabado el paternalismo.
2020 fue un año donde las donaciones de órganos se redujeron un 20% como consecuencia de la pandemia. Aún así, nuestro país sigue siendo líder en el ranking mundial con una media de 15 donaciones diarias. Rubén Prieto.
Sí, el 90% de las familias dan su consentimiento en uno de los momentos más duros, el de la muerte de un ser querido. Por ejemplo, Cristina falleció hace más de 30 años debido a un accidente de tráfico. En ese momento, sus padres decidieron que fuera donante de órganos. Nos lo cuenta Natividad, su hermana.
A pesar del dolor que teníamos tan profundo por el fallecimiento de mi hermana, pues nos sentimos aliviados y esperanzados de pensar que, bueno, que la muerte de Cristina no había sido en vano, que podría ayudar a mejorar o a dar vida a otras personas.
España continúa siendo un país modélico en la donación de órganos, con el 20% de la actividad de toda la eurozona.
Y empieza la Eurocopa con la selección española vacunada. José Luis Corrochano.
A las 9 de la noche en Roma, con el partido Italia-Turquía, empieza la Eurocopa marcada por los protocolos COVID. España juega el lunes en Sevilla contra Suecia y ya está vacunada Miguel Ángel Díaz.
Miembros de la unidad de seguridad del Hospital Central de la Defensa de Gómezulla han vacunado esta mañana a los internacionales. Se les han administrado vacunas Pfizer y Janssen. Diego Llorente espera el cuarto negativo para incorporarse a la concentración. Si hoy va todo bien, mañana puede realizarse el primer entrenamiento en grupo. Thiago Alcántara, uno de los pesos pesados del vestuario, ha opinado así acerca de la vacunación.
Pues ha ido bien, hemos tenido el privilegio y la suerte de que nos hayan elegido o el gobierno ha decidido que nos vacunemos y obviamente nos ha tocado ahora mismo por la situación que sea, aunque tengamos el partido a 3 días, tenemos que aceptarlo y espero que dentro de la gran noticia que ha sido para todos nosotros pues no tengamos ningún tipo de efecto secundario para el partido, obviamente.
La otra cita del día es por la tarde, semifinales de Roland Garros, Nadal contra Djokovic, París, Ángel García.
Justo delante mío, José Luis, tengo a Rafa Nadal calentando ya para el partido de esta tarde, a priori, no antes de las 5:30 de la tarde, según lo que yo creo, en torno a las 6:30 cuando termine la otra semifinal entre Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev. Rafa Nadal va a jugar ante Novak Djokovic, capítulo 58 de su enfrentamiento, 29 para Djokovic, 28 para Rafa, pero eso sí, las 5 últimas veces que jugaron en tierra batida, desde 2016, todas han sido para Rafa Nadal, incluido Roma este año y Roland Garros en la final aquí. Está entrenando con Rafa Nadal, luce el sol, muy importante, en torno a 30 grados de temperatura, condiciones ideales para el juego de Rafa Nadal aquí en París.
El partido de Nadal lo contamos en cope.es y a partir de las 8:30 en la radio convencional, tiempo de juego con el inicio de la Eurocopa Italia-Turquía.
Gracias, Corrochano. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
Cope Granada.
Estar informado.
La 1:05 de la tarde abrimos también nosotros nuestro mediodía que nos va a llevar como siempre hasta la 1:30 de la tarde. Estamos ahora mismo detenidos y justo antes de empezar los túneles, o el túnel, mejor dicho, la zona subterránea del trazado del metro, estamos ahora mismo en la Facultad de Ingeniería de Canales y Puertos, de Caminos, Canales y Puertos, y vamos a pasar ahora mismo por el túnel y van a comprobar que no hay ningún tipo de problema. El técnico de operaciones de este maravilloso metro es Miguel Balao. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Seguro que ya habrán dicho, esa voz me suena, bueno, me suena muchísimo, fíjate que la vamos a escuchar en el estéreo. ¿Por qué nos puede sonar tanto tu voz?
¿Perdón, Fran?
¿Por qué nos puede sonar tanto tu voz?
Bueno, desde que empezó el metro, la voz de este maravilloso transporte, ¿no? Avisando continuamente del respetar la línea amarilla, que tengan cuidado con sus pertenencias, el uso de cámaras de seguridad, la voz del metro durante 4 años. Hay gente que ya estará un poco harta de escuchar, claro, imagínate, constantemente, sí.
Oye, pero al final, las voces son familia y tú lo sabes que te dedicas a esto. Sí. Escuchar tantas veces y tantos días una voz, eso siempre gusta, ¿no?
Bueno, ahí me entenderás tú también un poco, Fran, a los que nos gusta la comunicación y la radio, cuando grabamos algún proyecto, grabamos algo de publicidad, al final siempre nos gusta escuchar. Es cierto que tantos días durante 4 años, al final uno se cansa, pero no, esto es broma, al final nos gusta todo.
Le voy a hacer una cosa que se lo he dicho a él, a Miguel, a emplazarle a que venga un día a la radio, porque tengo muchas anécdotas, muchas cosas que quiero que me cuentes, así que lo vamos a hacer allí en nuestro medio, como es, claro, los estudios. Gracias de verdad, Miguel.
Cuando ustedes quieran. Encantado, Fran. Mucho gusto.
Bueno, ya estamos en el túnel del metro y nos vamos a sentar. Volver a saludar de nuevo a la consejera de Fomento, a Marifran Carazo. Consejera, vamos a hacer aquí en doble. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya ha habido un momento clave. Cuando hemos pasado por el centro de vacunación del Parque de Bomberos, es increíble. Eso también es otra posibilidad del metro, de ver lo que pasa afuera.
Pues sí, el esfuerzo que estamos haciendo para recuperarnos de esta crisis que es sanitaria es muy importante, el conjunto del gobierno. Y la vacunación es la esperanza para todos. La verdad es que hemos visto cuántos granadinos en esta semana que ha concentrado la mayor vacunación de todas las demás. Pues hemos visto cómo está funcionando correctamente y eso debe pues darnos esperanza también, ¿no?, para salir de esta pandemia y para seguir reactivando nuestra economía, que también es un objetivo fundamental y de todos.
Estamos en el medio de transporte elegido por miles y miles de personas y cada vez más que para desplazarse todos los días a trabajar, a estudiar, al ocio, a todo.
Pues sí, la pandemia también ha hecho que los usuarios del metro de Granada se hayan resentido. Nos encontramos en un momento de plena recuperación. Ya el mes de marzo empezó a incorporar nuevos usuarios, a pesar de las restricciones de movilidad, a pesar de las clases semipresenciales, porque el primer usuario es el universitario, en un 42%, pero vemos como los datos ya van siendo favorables. Estamos al 60% de la ocupación si nos comparamos a antes de la pandemia, y con el reto de seguir mejorando este sistema de transporte, que es público, que va incorporando mejoras permanentes, pensando en nuestro usuario y que sea el aliciente para seguir utilizando el metro de Granada. Tenemos que pensar que hay que favorecer el transporte público, los autobuses de nuestro consorcio, pero el metro de Granada también nos ayuda a acceder a nuestra ciudad en metro y no utilizar el vehículo privado, a descongestionar esa circunvalación, a reducir emisiones de CO2. Y también yo quiero destacar en estos momentos que es seguro. Hemos visto cómo en la pandemia hemos hecho esfuerzos importantísimos por incrementar esos protocolos de limpieza, de desinfección, incorporando la acreditación que tiene el metro también de Granada, de AENOR, que en el peor momento consiguió certificarse como ese metro seguro para dar confianza también a nuestros usuarios.
Habla de la confianza. Hablaba de un porcentaje que me ha gustado mucho. Mucho estudiante y gente que va a trabajar. Y esa confianza que va creciendo. O sea, es decir, al final las cosas se están haciendo bien y eso también significa, y se ve repercutido en esa gran encuesta que se ha hecho con una muy buena nota, que es por encima del 8. O sea, es un aprobado muy, muy, muy alto.
Es un notable alto, un 8,2. La verdad es que es una buena nota. Vamos viendo cómo ese usuario cada vez valora mejor el servicio que presta el Metro de Granada. Valora sobre todo la seguridad, la puntualidad. Yo creo que esto es una cuestión esencial para aquellos que tienen que llegar ahora a su trabajo, a su primera clase, y esforzándonos mucho con ese usuario que es fiel, que utiliza Metro de Granada todos los días en sus desplazamientos que son obligatorios, pero también pensando en aquellos que lo utilizan en alguna ocasión, sobre todo en aquellos eventos, ahora que empezaremos a recuperar eventos cuando llegue esa normalidad que todos esperamos, donde fortalecemos, ¿no?, el servicio para acceder, bueno, pues a los partidos de fútbol que estamos deseando de ir a Los Cármenes, o para nuestra feria, en momentos claves. Metro de Granada pone esta herramienta de transporte público a disposición de la ciudad, aumentando las frecuencias, aumentando los servicios, siempre pensando en nuestros usuarios, que son los primeros que nos tienen que seguir poniendo buena nota. Y espero que el año que viene la nota suba también como consecuencia de este servicio que inauguramos hoy, y que agradezco a COPE el que haya hecho este programa con nosotros para trasladar, ¿no?, el esfuerzo que hemos hecho para dotar de esa cobertura móvil hasta en los túneles. Y hemos comprobado que funciona para nuestros usuarios. Eso es muy positivo. Nos faltaba el Metro de Granada. Contábamos con ese servicio en el Metro de Sevilla, en el de Málaga, y Granada no puede ser menos. Granada tiene que ser igual, y nuestro metro incorporar ese servicio que va a fortalecer también el servicio para los usuarios.
De hecho, ya se había dicho, los que estén escuchando la COPE y ahora mismo se monten en Alcázar del Genil o lo hayan hecho en recogida, se habrán sorprendido. Estamos viendo a la gente con los teléfonos. Es decir, es un nuevo punto de calidad para darle a este transporte, a esta forma de movilidad. Lo hablaba con su delegado. Algo que había costado mucho de entender en otros gobiernos y que se entendió rápido aquí. Una movilidad metropolitana, consejera, que es conectar, en definitiva conectar.
Tenemos que conectar Granada con su área metropolitana, de ahí el metro es clave, pero también tiene que seguir creciendo. Yo creo que desde el primer momento nos pusimos a trabajar con esa gran ambición. Es un metro joven, lo pusimos en servicio en 2017, pero tiene que seguir creciendo para ayudarnos a fortalecer el servicio que presta, a sacar coches de nuestra circunvalación, a reducir esas emisiones de CO2 en una ciudad, Granada, que por desgracia es de las más contaminadas de todo nuestro país, y ahí la herramienta del metro es esencial. De ahí que estemos trabajando en estos momentos en un estudio de diferentes alternativas para prolongar el metro, ampliarlo hacia la zona norte, hacia la zona sur. Nos tiene que dar ese estudio y también el proyecto constructivo, el del tramo sur, lo licitamos hace un mes con 1,8 millones de euros. Los proyectos cuestan, hay que invertir en proyectos para poderlos ponerlos en pie. Y tenemos la oportunidad de los fondos Next Generation para, contando con proyecto, hemos hecho nuestros deberes, el Gobierno de la Junta de Andalucía, tener esa financiación. Esa financiación, una vez que decidamos cuál es su futura ampliación, los fondos Next Generation, que además tienen que llegar a Granada, puesto que lo hemos pasado peor que en otros sitios, desgraciadamente, para contar con ayuda para ampliar nuestro metro y para seguir mejorando la movilidad metropolitana de Granada y de su área.
Tiene a muchos alcaldes ya con el babero puesto, porque que el metropolitano llegue a su municipio es un antes y un después, que sin duda alguna es una gran revolución para ese municipio.
Todos los alcaldes, yo creo que el metro es un producto de éxito, lo estamos demostrando. y todos, ¿no?, aspiran, y es lógico, a contar con ese metro, pero hay que hacer las cosas bien, con seriedad. De ahí ese estudio de alternativas, de viabilidad, que nos ofrezca la mejor solución desde el punto de vista de la viabilidad. Es un proyecto que requiere de una inversión muy importante y se tiene que tener en cuenta, yo creo, dos factores que son fundamentales. Uno, el beneficio de la movilidad respecto a sacar coches, como decía, de carretera, de la circunvalación, y dos, también la demanda, ¿no?, que seamos capaces de sumar el mayor número de usuarios posible. Yo creo que eso es lo que demuestra la viabilidad de un proyecto de estas características, que hay que hacerlo también con mucha seriedad para obtener el mejor de ese proyecto, ya que lo estamos invirtiendo todos.
Sé que hablar de plazos es complicado, existen unos legales. ¿Por dónde pasan ahora mismo los plazos para que esas prolongaciones sean una realidad, consejera?
Bueno, pues gracias al impulso desde el primer minuto, porque me puse a trabajar y ya lo anuncié. No recuerdo que fue en la COPE prácticamente llegada de consejera. Puedo decir que en un año, espero que un poquito antes, el plazo de redacción del proyecto son 13 meses con el trámite ambiental. Espero tener en un año, y compartirlo también con vuestros oyentes, tendremos ese proyecto constructivo y será el momento de licitar la construcción del mismo. Luego, está cerca, si todo sale bien y si contamos con esos fondos o con la colaboración público-privada para poder poner en marcha el proyecto.
Son gestos, por ejemplo, el de poder compartir con el móvil llamadas, datos, como hemos podido hacer desde hoy, el poder pagar el billete con tarjeta. Son gestos que son quizá pequeños si los aíslas, pero que complementan a un modelo efectivo de movilidad en el que la gente, yo lo comentaba con Valentín, con el CEO de Avanza, la movilidad te cambia el estado de ánimo, y lo que hay que intentar es que sea para la felicidad, ¿no?
Es así, son continuas mejoras. Nos estamos esforzando de la Consejería y la Agencia de Obra Pública, con Avanza, con nuestro operador que gestiona el metro, con sus trabajadores, en incorporar mejoras constantes. Eso requiere de inversiones, pero sabemos que es muy importante satisfacer al usuario y que vea que nos estamos esforzando también, ¿no?, para que siga siendo fiel al servicio que presta el Metro de Granada. Mejoras como el pago con tarjeta era lo que más se reclamaba en esos cuestionarios de satisfacción año tras año. Pues hemos conseguido que ya sea una realidad en un momento donde además nos hubiera gustado tenerlo ya, donde cuanto menos tocásemos, ¿no?, el dinero era mejor. Incorporado desde hace unos meses. Trabajamos con un contrato que licitamos en el mes de abril para mejorar la velocidad comercial del Metro de Granada, que nos parece esencial. Nos parece que cuanto más podamos beneficiar en cuanto al tiempo del viaje a los usuarios, pues mejor que mejor. Y ahí seguimos esforzándonos porque todavía hay capacidad de mejora. E incorporando pues hoy esa cobertura para todos los usuarios también en el túnel, pues creo que también es un hecho que se tiene que ver como favorable, positivo por parte del usuario. En definitiva, es para los que trabajamos, ¿no?, para los granadinos, para aquellos que nos visitan, que toman el Metro de Granada y que tienen que ver cómo nos estamos esmerando, ¿no?, en que sea un sistema de transporte seguro y que sea un transporte que también suponga, bueno, pues una buena experiencia para quienes toman el Metro de Granada.
Consejera, no me puedo ir de este metro sin preguntarle, y muy en general, porque es verdad que el tiempo se nos consume, estamos llegando ya casi poco a poco llegando a Armilla. Incluso en tiempo de pandemia estamos recibiendo noticias muy positivas, iniciativas muy positivas del gobierno de la Junta de Andalucía. Quien diga que no se está trabajando se equivoca, pero vamos, de pasada, ¿no?
Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en un momento que es histórico. Nunca nos podíamos imaginar lo que venía, no lo podíamos advertir. Y desde luego que yo creo que el conjunto de la sociedad ha respondido a la pandemia, a la crisis, y el Gobierno de la Junta de Andalucía ha estado a la altura. Ha estado a la altura con nuestros sanitarios, que se han partido el pecho trabajando a diario en esos momentos tan complicados. Y ahora también vacunando con éxito, como decíamos, pero muy centrados en la reactivación económica. Yo creo que ahí el Gobierno de la Junta de Andalucía ha trabajado con los autónomos, con las pymes, con esos paquetes de ayudas que han llegado, que seguimos tramitando, reduciendo normas, simplificándola para favorecer la inversión. dinamizando la economía. Yo creo que es tiempo de recuperación y es tiempo, igual que hablamos de recuperar usuarios del Metro de Granada, también recuperarnos económicamente, recuperar la actividad y volver, bueno, pues a situar a Andalucía como en los primeros meses de 2019 con este nuevo gobierno, con unos datos favorables mes tras mes en cuanto al empleo y a generar nuevas oportunidades, proyectos que nos ayuden a desarrollar Andalucía.
Consejera Marifran Grazo, gracias de verdad de nuevo por coger esa palabra de la última entrevista y hacer realidad este programa en el que de verdad ha sido quizá a modo logístico uno de los más complicados que hemos hecho. Creo que con el resultado, lo tendrán que decir los oyentes, pero a mí me ha parecido uno de los, por lo menos, más interesantes y más bonitos que hemos hecho con gente que ama la conectividad, que ama la movilidad y más con un sistema como el metro. Así que muchas gracias de verdad por invitarnos a estar aquí.
Pues muchas gracias, encantada. Os felicito porque técnicamente se ha resuelto toda la dificultad. Y para mí pues ha sido un orgullo teneros aquí en el Metro de Granada y poder contar, seguir contando cosas buenas. Necesitamos buenas noticias y como gobierno vamos a esforzarnos para trasladar esas buenas noticias.
Marifran Carazo, muchas gracias de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias.
Lo dejamos aquí, quédate porque seguimos contándote todo lo que tenemos que contarte en este viernes, la 1:20.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Grupo Maifo pone a la venta su nuevo residencial de Ifontes Tower, situado en la zona de máxima expansión de Granada. 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas, aerotermia, suelo radiante refrescante, aire acondicionado, tarima flotante, zona recreativa para niños y piscina. Grupo Maifo, 958-53-6190.
Siguen los bombazos de precios en Rapimueble. Cheslón solo 249 euros. Dormitorio juvenil ahora 329 euros. Aún estás a tiempo con la fórmula del líder, Rapimueble. Paga en 24 meses sin gastos y sin entrada. Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Vuelve a conectar con los paisajes de tu vida. Siglos de historia, la luz de nuestras playas, sabores de nuestra tierra. Vuelve a conectar con Andalucía. Te esperamos en la Carrera de la Virgen de Granada los días 11 y 12 de junio, de 11 de la mañana a 2 y de 6 a 9 de la noche. Ven y resintoniza Andalucía, Junta de Andalucía.
Vive tu mejor experiencia este verano en Nevada Shopping, con las últimas tendencias en moda, ocio y restauración. En Nevada Shopping está todo lo que te gusta. Donde quedar es un placer.
¡Por un verano inolvidable!
Descubre el verano más refrescante en Nevada Shopping.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
En Grupo Interolio somos millones de intenciones, toneladas de ilusiones, miles de hectáreas de deseos e iniciamos un puñado de soñadores. Hoy, en Grupo Interolio, sabemos que el éxito ocurre cuando nuestros sueños son más grandes que las excusas. Como expertos en el sector, conseguimos superar los más exigentes estándares de calidad y servicio del mundo. Inteligencia, familia y sostenibilidad. Grupo Interolio.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad, así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. Las Nieves Limpieza. Cuidamos de su imagen. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
¿Imaginas vivir en plena naturaleza a pie de autovía y a 5 minutos del centro de Granada? SR Homes construye en la urbanización Loma Verde de Albolote 24 casas independientes con piscina de estilo moderno y 3 o 4 habitaciones, calefacción y refrigeración por aerotermia. En SR Homes Promociones construimos ilusiones. La casa que quieres está en Loma Verde. Infórmate en srhomespromotions.com.
Es el momento de apostar por un sindicato independiente, profesional y transparente, que defiende el diálogo para mejorar los derechos del personal del sector público y de la empresa privada. Más de 70.000 trabajadoras y trabajadores andaluces ya confían en nosotros. Ahora más que nunca, afíliate a CESIF, otra forma de hacer sindicalismo. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
¿Eres consumidor de aguacate? Siegfriedo Fruit es tu marca de referencia. Cada día distribuimos aguacate premium a toda Europa. Siegfriedo Fruit, aguacate de marca.
Y arrancamos estas conversaciones que vamos a mantener con los diferentes patronos de este maravilloso evento, de este encuentro del Club Cámara,
que lo vamos a poder disfrutar, como hemos dicho, a partir del o el mismo día 24 de junio. Tengo la suerte de poder empezar en el Grupo Abadés, su director de explotaciones, Maudilio Sánchez. Maudilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
¿Qué supone para vosotros seguir una vez más apostando por uno de estos grandes eventos y más en la situación en la que estamos, que es por y para las empresas?
Bueno, pues dadas las circunstancias, como bien comentas, lo principal que supone es que seguimos vivos, que seguimos en la plataforma que nos ofrece la Cámara de Comercio, el Club de la Cámara de Comercio, y que estamos encantados de poder formar parte del tejido empresarial de Granada, apoyando a la Cámara y mirando hacia adelante.
¿Cómo lo habéis pasado vosotros durante estos 15, 16 meses?
Pues qué te cuento, Fran. Lo hemos pasado francamente mal. Una empresa como Grupo Abades, el día 14 de marzo del 20, fecha que quedará para los anales de la historia, cerramos persianas, 3 meses de inactividad por completo y luego pues aperturas de forma parcial. Y estamos en pleno remonte, diría yo. Entiendo que al final hay que mirar para adelante. Es verdad que se ha pasado muy mal, que la situación aún nos queda mucho recorrido, pero afortunadamente se atisba un buen futuro, ¿eh? Yo diría que tanto el otoño de este mes como el primer semestre, entiendo que vamos a estar casi en plena normalidad, diría yo.
Claro, porque además de vosotros estáis en un sector como es el de la hostelería, el de la hotelería, un sector turístico muy, muy, muy relacionado con el turismo, que se haya levantado todas estas restricciones significa que estamos en una situación mejor, pero que se haya levantado todas estas restricciones para vosotros sabe a gloria, ¿no?
Claro, date cuenta que al final esto es una concatenación de hechos que se van produciendo a medida que se van eliminando restricciones, se va despertando todo el sector. El sector de hostelería ha sido el más damnificado en este tiempo y es verdad que se atisba una mejora continua, ¿eh? Hay en el segmento de MICE empieza a despertar, empiezan a haber peticiones de congresos, la tour operación que está más lenta pues porque viene de países externos está más ralentizada. A nivel local, temas de eventos personales, particulares, incluso algunos de empresa, se están reavivando. Y efectivamente, ahora es pues una recomposición de equipos y de retomar aquello que se dejó todo paralizado. Y efectivamente, se está notando una mejoría, yo diría que muy buena, ralentizada por el hecho de que pues no es fácil retomar otra vez la posición que abandonamos allá por marzo del 2020, que presentaba un año extraordinario, tanto en libros, claro, como en reservas, como a todos los niveles. Pero bueno, esto es lo que nos toca ahora, ir remontando, ir haciendo, y al final siempre hay que mirar para adelante porque no puede ser de otra forma.
Es que estamos hablando de El Mirador, en Loja, de María de la O, de Las Titas, de la Huerta del Sello, obviamente de la Hacienda de los Azahares, de Abades Triana. Estamos hablando de sitios líderes en cuanto a turismo en Andalucía.
Bueno, me alegra saber que estás al corriente de las nuevas incorporaciones del grupo, Fran. A ver, la filosofía de Grupo Abades, la familia Martín, es una constante. Nosotros tenemos la necesidad imperiosa de seguir haciendo cosas. Efectivamente, en plena pandemia, nos pilló con la casi apertura del Mirador. Mirador, como conoce el público, es donde nace el primer germen del Grupo Abades. Se ha reconstruido al 100% y en estos momentos ya está inaugurado. El Mirador va a tener una oferta gastronómica extraordinaria con el Mokuren, un restaurante japonés. una arrocería, y el ABQ que abrimos justo el 17 de junio del año pasado, que es un restaurante con soporte de brasas y carnes. Y,
qué bueno.
Y entonces estamos en esta dinámica de seguir haciendo cosas. Efectivamente, el restaurante de Las Titas lo hemos adquirido recientemente, estamos encantados, es un referente granadino y estamos apostando por la continuidad de lo que había y mejorar en la medida que podamos hacerlo. La Huerta del Sello, pues un referente a nivel de eventos, ya lo estamos explotando y estamos encantados de iniciar estas nuevas andaduras y vuelvo a repetir, de mirar siempre para adelante, Fran.
Sin duda alguna. Y eso es lo que va a seguir haciendo Grupo Abades, y eso es lo que vamos a hacer todas y todas las empresas en el encuentro Club Cámara del próximo 24 de junio. Director de Explotación de Grupo Abades, Maudilio Sánchez, amigo, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por contar con nosotros y un abrazo y mucha suerte para todos, que la vamos a necesitar también.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.